Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
María vale más la casa vacía, las manos perdidas, que un amor sin amar. María vale más el rato tan solo, el hueco tan hondo, que un amor sin amarlo. María, ya vendrán otros días, repletos de brisas, de amores amados. María, no hagas caso del viento, que trae los silencios de tu desencanto. María vale más la calle tan fría, la vista perdida, que un amor sin amarlo. María, no hagas caso del gesto que trae tu recuerdo repleto de llanto. María vale más.
Hoy en Radio Pimienta, Sara López, una amiga de esas personas que se quieren, se ven poco, porque se dejan ver poco porque viven en la capital de un gran reino. Las Madriles, la última vez en Lleida, Sara.
Exactamente.
Exactamente. Qué de tiempo, qué de tiempo. Yo sé que nos vimos en otros lugares, pero no eran los adecuados, ¿no? Despidiendo al Ramoncito por allí. Pero bueno, Sara, todos estos años, una siempre, aunque te sorprenda, ¿se acuerda de algunas de las reflexiones que lanzabas en aquel anfiteatro, ¿no? Sobre lo que tú percibes que son, o deben ser, de alguna manera, las iniciativas sociales, los movimientos sociales, cómo estaban, no te lo voy a preguntar, pero ¿cómo estamos hoy? Los llamados movimientos sociales por la transformación profunda de la sociedad. ¿Cuál es tu opinión, percepción?
Pues estamos en un momento particular, en un momento interesante, supongo. Precisamente ahora que aparece el 15N, de alguna manera el concepto de movimiento social se está redefiniendo, sospecho. Porque es de estas pocas veces en las que la movilización sale de la dinámica habitual, de los circuitos habituales, y se extiende con sus virtudes y sus defectos, supongo. Pero de alguna manera es uno de esos momentos extraños en los que los repertorios de acción, los discursos, la dinámica de la protesta salta fuera del circuito. En paralelo, los movimientos sociales, los viejos y los nuevos, siguen funcionando. Pero también sus dinámicas se ven modificadas por la presión de los nuevos vientos. Y de alguna manera eso se nota en bastantes ámbitos de la vieja militancia, de la vieja nueva militancia. Afecta a fenómenos como la contrainformación, afecta a la dinámica de movilización. También es cierto, creo, que se recuperan viejos nuevos discursos. Hay mucho en 15M que recuerda al movimiento antiglobalización 10 años después, de alguna manera. Entonces, en cierto sentido, creo que estamos en una etapa de redefinición en la que aparecen viejos discursos, se modifican los viejos discursos, se redefinen los nuevos. Un momento interesante, creo.
Sara López, contrainformación, aquel nodo 50, que ya sé que sigues en todo ello. Pero desde la contrainformación, en un medio comunitario como este, Radio Pimienta, queremos que, si puedes, amplíes ese apunte que nos has hecho. ¿Cuáles son los nuevos elementos de la contrainformación que, bueno, vienen de la mano de esto de estar indignadas todas?
Bueno, no sé, en realidad es una reflexión que estoy empezando a esbozar, pero tengo la sensación de que de alguna manera todo este nuevo ciclo 15M de alguna forma se ha cargado gran parte del modus operandi de la contrainformación. Me ha resultado particularmente revelador, por lo menos en la contrainformación en la que normalmente he trabajado, en la telemática, en la de Internet, sí que he tenido una sensación clara de que los viejos medios contrainformativos, estoy hablando, por ejemplo, de los grandes portales, de Caos en la Red, de la EN, de Clinamen, de Nodo 50, etcétera, no han sido capaces de seguir el ritmo de los acontecimientos. Y la explicación más evidente tiene que ver con la aparición, o sea, con la eclosión de las redes sociales como nuevo agente movilizador. El nuevo ritmo ultravertiginoso, que ya era vertiginoso en la era Internet convencional, de repente se ha multiplicado por 1000. Y Twitter se ha convertido en la nueva mega herramienta de movilización de activistas. Valga la paradoja, porque en realidad es un medio que está fuera del circuito activista, completamente fuera. Pero de alguna manera ha sido quizá el único gran medio capaz de seguir la marcha a la dinámica vertiginosa de la improvisación, de la espontaneidad, y sí que me ha parecido notar que los contrainformativos, por lo menos los telemáticos, no han sido en absoluto capaces de seguir el ritmo, por lo menos en lo que a cobertura se refiere, porque sí que han sido los medios que de alguna manera han propagado el análisis sobre lo que estaba sucediendo, que bueno, es bastante evidente, pero el análisis tiene otros ritmos. Y en cualquier caso, ese ha sido el único ritmo que han sido capaces de seguir, que no deja de ser sorprendente. También creo que la radio ha estado muy muy ágil, por lo menos en Madrid, lo hemos notado, esta vez sí en coberturas, quizá porque la inmediatez lo permitía, pero desde luego la vieja contrainformación, la de la telemática, no ha sido en absoluto capaz. Y eso supongo que nos tiene que hacer pensar, en realidad, sobre la necesidad de actualizar, sobre los inconvenientes de actualizar, cuáles son los riesgos de las redes sociales para los activistas que... O sea, yo por lo menos soy muy escéptica, por lo menos en materia de seguridad, o sea, lo que implica Facebook, lo que implica Twitter a la hora de exponer a la gente al seguimiento policial, pero al mismo tiempo nos tiene que hacer reflexionar sobre cuáles serán las pautas de trabajo, las costosas pautas de trabajo a las que estábamos acostumbrados.
Sara, la verdad que nos dejas boquiabiertas en el mejor sentido de la palabra. O sea, la primera vez que escucho esta puerta, ¿no? Este matiz, pero me parece un matiz muy interesante. Muy interesante, y además, escuchándote, no parábamos de hacer así con la cabeza, con el sí, y de interesarnos en qué medida, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo percibes esto de las grabaciones en los YouTubes, ¿no? Porque también fue un papelón, ¿no? Toda esta historia de cuando en Barcelona les están abriendo la cabeza, partiendo el cuerpo a cantidad de personas allí que echaban de la plaza. O sea, ¿te refieres también a este tipo de
sí,
dinámicas?
Claro. Sí, a eso me refiero a que de un tiempo a esta parte, las primeras coberturas, por una parte vienen de manos de gente que no son activistas o no son activistas de contrainformativos, que son los que siempre han cubrido los eventos, sino de la mano del primero que pasa con un móvil en la mano. Y eso implica poder subir imágenes casi en tiempo real, por una parte, o sea, tener... O sea, yo trabajo en Madrid, en Movimiento 15M, dentro de la Comisión Legal, y es bastante espectacular comprobar cómo de cada detención, de cada agresión, es infinitamente más fácil documentar los hechos ahora, porque en cada momento hay 20 grabaciones distintas de las personas que rodean los acontecimientos que nos interesan. Y no son, o sea, hasta ese momento las grabaciones que había eran las del activista de contrainformativos que estaba cubriendo la historia, si conseguía llegar, y ahora no. Eso por un lado, o sea, mucha más información en tiempo real, y por otra parte, bueno, en Barcelona también es un ejemplo clarificador de hasta qué punto las imágenes y el YouTube son elementos de defensa, de contravigilancia. Me estoy refiriendo al caso de los infiltrados en las movilizaciones de los días del cerco al Parlamento. ¿Cómo se pudo documentar por primera vez la presencia de infiltrados en las movilizaciones? Se puede documentar con absoluta fiabilidad, con claridad, o sea, consecuencias completas. Que eso era algo que hasta ahora tampoco estaba pasando. Al mismo tiempo, supongo que hay que hacer la reflexión en el sentido contrario, o sea, ¿cuánto nos expone tanta visibilidad? Porque del mismo modo que nosotros podemos grabar todo ahora y en tiempo real, y hay muchas imágenes, todas esas imágenes también exponen a los activistas a la represión policial. Y de hecho, la policía toma muy buena nota de eso. En Madrid, en todas las movilizaciones, la policía está presente con cámaras y luego, por supuesto, rastrean todas esas imágenes que nosotros utilizamos para la defensa. Las rastrean y las utilizan para utilizarlas en la dirección contraria. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, en cualquier caso, es verdad que hay saltos cualitativos y que son sorprendentes, ¿no? Y que hay que empezar a reflexionar sobre esto, sobre los usos que hacemos de esto.
La verdad que te estaba escuchando con muchísima atención porque es aire fresco también, ¿no? O sea, para incentivar la reflexión, ¿no? El pensamiento, ¿no? A veces escuchaba a compañeras de la Asociación contra la Tortura, que se suelen reunir de diferentes lugares del Estado, de cómo se incorpora también en los juzgados jóvenes, personas, adolescentes, vamos a llamar, más pequeñas, en edad, que colocan a veces en sus, bueno, Twitter, lo digo muy mal, pero bueno, en sus apartados estos, ¿no?, de muros, actos de desobediencia civil, ¿no? Y eso les valen como prueba documental luego, ¿no? Para condenarles, ¿no? Y detenerles.
Sí, cierto. Cierto, a mí, o sea, por eso lo decía antes, porque creo que hay que pensar los contras. O sea, Facebook en concreto, que es como la gran red social en la que todo el mundo coloca de manera gratuita un montón de datos personales, cada vez más, bueno, por lo menos en el último año, hasta 10 procesos judiciales han incorporado Facebook como prueba en contra de activistas. Y de hecho hay declaraciones bastante reveladoras del director general de la policía y la Guardia Civil, pero también del director del FBI, encantadísimos con Facebook, porque permite rastrear los entornos de los activistas. Claro, es particularmente fácil saber no solo quién eres, con información que tú aportas de manera voluntaria, sino además saber quiénes son tus amigos, con quién te relacionas. Y a mí eso me preocupa un poco, bastante en realidad. O sea, creo que no estamos pensando demasiado. Bueno, yo en concreto tengo Facebook y me niego a tenerlo, precisamente por esto. Pero me preocupa un poco cómo se utilizan cómo se utiliza la entrega voluntaria de información sin pensar luego para qué se utiliza la información que uno expone. Y creo que eso sí que merece una vuelta, una reflexión. Porque cada vez más vamos a verlo en procesos judiciales, lo vamos a ver con absoluta claridad. O sea, ya está pasando, pero va a empezar a pasar, porque ahora ya Facebook y Twitter son parte de las herramientas básicas del activista en Internet. Y creo que hasta ahora no le estábamos dando vueltas a eso. Entonces, es un nuevo frente de trabajo antirrepresivo, creo.
De alguna manera, intentando interpretar, bueno, pues así, al aire, ¿no? Como que muy bien, nos posibilita llegar a más, supera los guetos, nos amplifica, pero por otro lado nos pone totalmente al descubierto, y supongo que ahí también se acentúan de dónde parten los discursos, quién es más activa, quién tiene más centralidad.
Exacto. Sí, sí, es estrictamente eso, claro. O sea, es trasladar a tiempo real a la red tu actividad. Y sin censuras, quiero decir, sin autocensuras, claro, con lo bueno que tiene eso y con lo malo que tiene eso. O sea, una larga cartera de amigos en Facebook, que es lo que te permite, o sea, quiero decir, el clásico concepto de red, o sea, con quién te relacionas, la gente a la que puedes hacer llegar información es al mismo tiempo la pantalla en la que visibilizas la gente con la que te relacionas, para lo bueno y para lo malo. Pero claro, para lo malo puede ser lo preocupante. No sé, vamos, yo creo necesario pensar sobre eso, porque nos vamos a llevar más de un susto a partir de ahora. Pero bueno, o sea, no quiero que suene a una reflexión censora ni nada por el estilo, o sea, porque reconozco que tiene extraordinarias potencialidades. Solo que creo que nos falta darle la vuelta al
argumento. A lo mejor tenemos que aprender a mentir, ¿no? En esas fichas que piden. Yo no tengo tampoco esta herramienta, no me gusta y ya me vale bien con esto del correo que me martiriza, pero se podrá mentir también, supongo, ¿no? En los perfiles, yo
sí,
que
sí,
sé.
Sí, claro que se puede, claro que se puede.
O lo del ego es más grande y la necesidad de visualización es mayor.
Claro, ese es el problema, sospecho, ese es el problema. En parte, bueno, el ego y la facilidad para establecer contactos cuando expones claramente quién eres, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, todo se combina, pero vamos, hay que empezar a pensarlo.
Muy bien, vamos a otro trapo. Estás en una de las comisiones en Madrid, 15M. Me gusta más lo de indignadas, pero bueno, más que nada porque me molesta ese rollo sociológico de las fechas. Pero bueno, una tiene sus manías y ya es complejo quitarse todas de encima. La cuestión es, ¿en qué medida esto de las comisiones temáticas, los barrios, realmente nos han dado fuerza? ¿Es general esta visión? ¿O es solo de Madrid? ¿Es solo de Barcelona? ¿Cómo percibes el momento, ¿no? de esta, en principio, ampliación de la mancha, ¿no? Hacia otros territorios, ¿no? Y temáticas.
Bueno, es una pregunta interesante, porque en realidad, o por lo menos en Madrid, la apuesta por extender el movimiento a los barrios fue un intento, por una parte, o sea, creo que honestamente hay que reconocer que fue una reflexión a la desesperada para salir del escollo de se nos agota el repertorio acampada, o sea, después de un mes acampando en sol con los costes de la apuesta que fueron altos porque de alguna manera implicaba convivir con la más cruda realidad, eso que nadie había pensado, que es nos instalamos en la calle, pero claro, en la calle viven otras gentes. En Madrid hay 5.000 personas viviendo en la calle y de repente el intento, aquí sí tengo que decir con malicia, buen rollista, por gestionar el gravísimo problema de la exclusión social, se convirtió en un problema serio, porque fue un problema difícil de gestionar, que se sumó al agotamiento físico por mantener la apuesta, al agotamiento político, a la incapacidad para pensar cómo, o sea, cuál es el siguiente paso a dar, etcétera, etcétera. Y la apuesta ahí fue extender el movimiento a los barrios. Y a mí me pareció una apuesta lúcida en un sentido. Y es que, de alguna manera, activó en lo local, y aquí sí que me remito al viejo lema del movimiento antiglobalización, lo de la conexión local, llevó a lo local el debate macro que se estaba manejando en Sol, o sea, que afectaba al conjunto de la metrópoli, pero también afectaba hacia arriba, o sea, apuntaba más alto, y de alguna manera era necesario el anclaje con la realidad local, que era llevar a tierra, o sea, la identificación concreta de responsables y de problemas, en un discurso vago contra la crisis, contra lo que está sucediendo. De repente se empezaba a poner cara, ¿no? Pero es que en mi barrio, el centro de salud, en mi barrio, la guardería, en mi barrio, la educación. Y al mismo tiempo tuvo otra gran virtud, creo, que fue reactivar las redes sociales inexistentes, por lo menos en Madrid, inexistentes desde los años 80, o sea, fagocitadas por el PSOE de los 80, que desarticuló el movimiento vecinal. Y de alguna manera permitió regenerar redes que estaban latentes y que se movilizaron primero de manera masiva y luego, bueno, como es lógico en todos los ciclos, pues han quedado reducidas a asambleas de 50, 70 personas en el mejor de los casos. Pero en Madrid ahora mismo hay 105 asambleas de barrios y pueblos que por pequeñas que sean, han reactivado un tejido que no estaba movilizado en esas zonas y que están siendo absolutamente propositivas en lo discursivo y absolutamente activas en lo movilizatorio. Y a mí eso me parece un gran triunfo. El problema, o sea, la contrapartida es organizativa, y es cómo se hace interactuar a las asambleas de barrios y pueblos con las asambleas centrales, las generales, la Asamblea Popular de Madrid, o sea, con los entes de deliberación y decisión que tienen que coordinar todo eso, y cómo se coordina todo eso entre las distintas asambleas de ciudades a nivel estatal. Y creo que ahí es donde aparece el problema de la descoordinación, de la dispersión, de la... Pero bueno, o sea, en realidad es una cuestión de plazos, es una cuestión de tiempo. O sea, este movimiento lleva activo 4 meses y es particularmente pronto para hablar de eficacia, vamos. O sea, si lo medimos en otros terrenos, a mí la apuesta me parece exitosa. El problema es luego cómo se concreta eso a la hora de articular reivindicaciones y de coordinarlas. Aunque es verdad que el movimiento que tiene indignados, lo que sea, está siendo capaz todavía de articular movilizaciones coordinadas a nivel estatal, y mañana, el día 15 de octubre, es una prueba de ello, que de alguna manera implica movilizaciones en 50 países, que es mucho decir. O sea, es saltar de la realidad local a la realidad metropolitana, de la metropolitana coordinar a nivel estatal y de ahí saltar a lo internacional, que es... Bueno, es una cosa compleja y por ahora el movimiento lo está sabiendo hacer y a mí todavía me sorprende que se tenga esta capacidad. O sea, señal de que las cosas muy mal todavía no van. Pero bueno, es una apuesta compleja, claro. Cuando entramos en el terreno organizativo todo se va al carajo, eso siempre pasa.
Me la acabas de quitar de la boca. O sea, 105 asambleas, pero como diría Civechi, ¿no?, el Raulillo, hemos dispersado el poder... Pero ahora, ¿cómo generamos la constituyente?
Claro, claro, claro. Ese es el gran reto, claro que sí.
Bueno, también, curiosamente, demasiadas miradas, ¿no?, a Sol. Los media ahí fueron rápidas, ¿no? Que miráramos a Sol o a la Plaza de Cataluña para que no miráramos nuestra plaza, ¿no?
Exactamente, exactamente. Eso también es un temón. Claro, o sea, la centralidad que han tenido las dos grandes plazas y especialmente la de Sol, y en Madrid también es un temón, porque de alguna manera Sol se resiste a dejar de ser el centro y a dejar espacio a las asambleas de barrios y pueblos, que están coordinadas en una gran asamblea, que es la Asamblea Popular de Madrid, que actúa generando un espacio de bicefalia absolutamente atroz con la Asamblea General de Sol, que todavía sigue funcionando. Valga la paradoja, porque ahora mismo la Asamblea General de Sol no sé muy bien a qué representa, claro. Por eso decía, el embrollo de lo organizativo es el gran tema. Pero claro, entra la dimensión simbólica, el símbolo de la plaza, entran las cuestiones de protagonismo, entran los problemas organizativos, pues, en fin. Y esto solo a nivel de Madrid. O sea, ya, si analizamos el impacto sobre las asambleas, que son las realmente meritorias, las asambleas de capitales de provincia, las asambleas de barrios en las capitales de provincia, etcétera, etcétera, pues ahí ya empezamos a perder dimensión, claro. Ninguna visibilidad, poco análisis, poco interés, y eso es complejo, claro, es una de las grandes lacras de este movimiento. O sea, quizá nos tengamos que plantear muy seriamente cargarnos Sol para que esto pueda seguir avanzando, y lo digo en serio, ¿eh?
Y, de alguna manera, ¿cómo encajan estas asambleas, comisiones, espacios temáticos dentro de...? Porque, claro, aquí hay un juego, ¿no? Una que también está en más de una plaza donde le toca y pone la oreja e intenta aprender, y cuando le preguntan contesta suavemente, percibe que toda esta dinámica de titanes de poder oculto y no tan oculto a veces busca metodologías adecuadas a poder personal o grupal, ¿no? Entonces, ¿cómo se cruza todo esto, ¿no? De lo temático también, ¿no? ¿Por qué es más importante ahora de repente el barrio? Porque históricamente lo fue, lo temático no, los mundos, no sé, que la verdad escucho muchos debates en muchos sitios, pongo oreja y percibo poca honestidad, ¿no? A veces.
Pues has dado en el tema, en realidad. Aquí creo que se cruzan varios planos, o sea, es todavía más compleja la historia, porque no es solo el protagonismo temático que adquieren comisiones o grupos de trabajo en relación a unas con respecto de otras, sino además el protagonismo que adquieren estas en relación con las asambleas de barrios y pueblos, por lo menos aquí. Y además está el tema de la vieja militancia, o sea, del viejo tejido asociativo, digo viejo por decir algo, lo podemos llevar el previo tejido asociativo, insertándose en algo tan complejo como es la horizontalidad, la dinámica asamblearia, no sé qué. O sea, cómo se compaginan los planos de los intereses previamente movilizados con los nuevos intereses movilizados. O sea, aquí hay muchos problemas a la hora de gestionar la inserción de, pues no sé, de colectivos, de organizaciones, de pequeños partidos extraparlamentarios, etcétera, con la dinámica de asamblea. Hay un problema serio con eso. Hay un problema serio de competencias entre unas comisiones y otras, también en función del momento, esas dinámicas de poder. Y bueno, para lo bueno y para lo malo, sabemos que la dinámica asamblearia, que tiene extraordinarias virtudes, tiene también un montón de puertas traseras que permiten entrar a este tipo de historias. Hay mil trampas posibles, ¿no?, a la hora de gestionar la visibilidad, la consecución de consensos, etcétera, etcétera. Y si la metodología es compleja, pues mucho peor. O sea, Madrid es el máximo exponente de eso, ¿no?, de cómo bloquear una asamblea hasta la náusea, o de cómo manipularla para conseguir que se apruebe tu maldita propuesta de... Es un temón, ¿eh? A mí me preocupa, porque aquí el tema de lo metodológico, junto con la coordinación organizativa esta de la que hablábamos antes, ha sido el gran problema en el fondo. Vamos, es quizá lo más paralizante a la hora de permitir avanzar al movimiento, ¿no?
Sara, pero, te aseguro que estás fichadísima. O sea, lo siento, pero cada unos mesitos nos tienes que acompañar. Por favor, porque es que hoy el tiempo nada más. Nosotros las personas que de tiempos limitados, claro. Pero oye, una gozada. No podemos dejarnos tantos tiempos, por medio. O sea que...
Pues nada, yo encantada.
Vale, yo te lo pillo y así que lo oigan todas, en el 2012, prontito ya, te volvemos a llamar y vamos a compartir cómo va todo esto. De momento, muchas gracias.
A ti.
Y un besazo. Cuídate.
Un besazo. Hasta luego.
Chao.
Chao.
ser. La vida virtual ahí cuenta mucho más que cualquier otro aspecto de tu vida normal. Sin recepción no eres nadie, ya ves, porque hoy ordena y manda internet. Ya no salgo y nunca viajo fuera del ciberespacio. Ese mundo en el que vivo en un discreto anonimato, pero creo que alguien vigila lo que veo, busco y hago, porque no toque el computero. Y ser bot tampoco raro.
Y con más que inventas arte y parte,
usan la red para controlarte. Nos vendieron a voces libertad virtual, sabiendo que esto seguro nos iba a enganchar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer cuando apaguen internet? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer cuando apaguen internet? Vení del curro por currar en casa, en ese mundo libre que también pintaba. Y ya no soy yo el dueño de mi vida entera. Vendí mi alma por 4 megas y muestro online mi vida sin ningún pudor, contando mis miserias en un triste blog. Y mis amigos, si es que los hay, son avatares de Second Life.
Nosotras las personas, una especial, como casi todas las que pasan por este programa desde Canarias para el mundo. Clara, Clara en una ciudad amurallada, con mucha historia, resistiendo, pero sobre todo construyendo, dende a cova da terra. Boas, buenos días, Clara.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí, resistiendo, como tú decías.
¿Y cómo se responde a la crisis acumulativa esta del capitalismo desde esa histórica tierra amurallada de Lugo?
Bueno, yo creo que los gallegos tenemos un poco de experiencia en resistencia a los tiempos adversos. Entonces, por una parte, con el sistema tradicional, que es trabajando y arrimando un poco más el hombro, y por otra parte con el sistema un poco más alternativo, que es echándole mucha imaginación e intentando abrir nuevas vías de desarrollo.
De alguna manera, cuando uno os conoció en diferentes momentos, ¿no?, y etapas, pero sobre todo en aquel encuentro de Plataforma Rural, bueno, por Palencia, ¿no?, y escuchaba de que ya llevabais años. ¿Cómo nace, no, esa iniciativa de Cova da Terra? ¿Y qué es?
Pues nosotros nacimos en el año 93, cuando las manifestaciones de la Plataforma 07. Un poco a raíz de toda esa movida de las reivindicaciones en cooperación, pues un grupo de gente de aquí de Lugo se juntó y, bueno, hicimos una serie de actos, acampadas, huelga de hambre y una serie de reivindicaciones que nos unieron mucho como grupo. Entonces, de esa unión pues surgió pues el interés de hacer cooperación, no solamente a nivel clásico de que la gente aportara dinero y ese dinero fuera para proyectos, sino también intentar cambiar un poco todo el entramado económico internacional a través del comercio. Entonces, ahí fue cuando empezamos a interesarnos por el comercio justo. Nos informamos, nos formamos y decidimos abrir una tienda en el año 95. Y ahí, desde ahí fue un poco la base. Luego ese grupo fue evolucionando, porque todas las filosofías tienen que evolucionar, evidentemente. Entonces, del sistema clásico de comercio justo, de comprar a los productores del sur a un precio justo, pues se fue evolucionando a una economía alternativa, una economía diferente y a un cambio ya en que no hay norte-sur, no hay dos hemisferios, ni tres mundos, ni terceros mundos, ni primeros mundos, sino que hay un solo mundo y una sola economía, y esa economía tiene que ser justa y solidaria.
Escucharte con esta sencillez, cuestiones tan profundas, choca. Desarrolláis mucha pedagogía en NACOBA.
Sí, intentamos hacerlo desde la educación. De todas maneras, a lo mejor nosotros somos, como decía Libertad de Mafalda, lo más importante es ser simple, ¿no? O sea, no liarse tampoco mucho la manta a la cabeza. La economía puede ser lo complicada que queramos hacerla o lo simple que queramos hacerla. Y en este momento, yo creo que a todos los niveles lo más importante es echarle un poco de sentido común al tema y buscar un poco de equilibrio y justicia en las relaciones humanas, en las relaciones comerciales, en las relaciones económicas, en las relaciones sociales. Y eso es tan simple como eso, nada más.
ACOBA, como proyecto, da la impresión de que os ayuda a dar sentido a vuestras vidas, ¿no? Ajá. O sea, que es no tanto para otras, sino sobre todo desde vosotras, ¿no?
Sí. Sí, eso es fundamental, porque la verdad es que cuando surgió la ACOBA de Terra era un poco por ahí, ¿no? Porque los que estábamos no queríamos seguir consumiendo en las de la forma clásica, comprando en los sitios clásicos, y entonces casi que fue un poco por egoísmo, ¿no? Es decir, nosotros que ya dimos el paso de y queremos, o más bien no queremos, seguir en la línea que nos marcan, ¿dónde está la alternativa? Si no existe, la creamos. Entonces fue un poco por ahí, buscando esa alternativa que nosotros queríamos. Y luego, claro, eso lo abrimos para que todo el mundo pueda entrar y compartir con nosotros pues esa reflexión que hacemos. Sí, pero un poco egoísta sí que fue la idea.
De alguna manera, entre el 95 y 97, si quieres, de propina el 2007 o 2008, en la caja de esta sociedad de mercado, de repente dejaban calderilla para las subvenciones, ¿no? Y para proyectos como los vuestros y otros muchísimos. Pero poco a poco el panorama de que su avaricia y su acumulación irracional nos la trasladen a todas, cierra el grifo. ¿Cuál es el panorama actual de ACOBA?
El panorama actual es bastante negro, 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 porque utilizaron un sistema un poco destructivo, que fue dar y luego quitar. Entonces hubo un momento de esplendor en que sí que se dieron muchas subvenciones, en que sí que las asociaciones sociales, culturales, pudieron desarrollarse, y en función de estas expectativas, pues lo que hicieron fue crecer, ¿no? Pero luego lo quitaron y cerraron el grifo de una manera drástica, traumática y de repente. Entonces, lo que estamos observando es que están cayendo muchos colectivos. Pues a lo mejor, podríamos decir como con las hipotecas, ¿no? Que la culpa es del que pidió la hipoteca. Y en este caso la culpa es del que pidió la subvención. Pero nosotros pensamos que no, que la culpa es del que creó la expectativa, una expectativa de que se podía funcionar así. Entonces, las administraciones lo que hicieron fue vendernos una moto que ahora ya no existe. Y entonces simplemente la retiraron y nos dejaron en bragas, como se suele decir. Quizá en esto las organizaciones que más se puedan librar de esta crisis son las que menos confiaron en el sistema. Y entonces, digamos que aprovecharon las subvenciones, pero de una manera más reposada, más tranquila. Y las que menos, las que se tiraron más a la piscina. yo hago la comparación mucho con lo de las hipotecas porque es una cosa parecida, ¿no?
Claro.
Si tú pediste una hipoteca un poco pequeñita, o sea, relativamente suave, pues ahora la crisis te afecta, pero no mucho. Si la pediste grande porque te vendieron la moto de que no te preocupes, que esto el mercado soluciona todos estos asuntos, pues ahora tienes un problema gordo. Y con las asociaciones pasa lo mismo. Y hay algunas que están cayendo, bastantes. Aquí en Lugo se nota mucho. Ya tuvieron que cerrar varios de los proyectos sociales que estaban llevando a cabo, y estamos hablando de proyectos sociales como, por ejemplo, el proyecto Hombre, que trabajaba con toxicómanos. Estamos hablando de Preescolar Una Casa, que trabajaba con niños, y estamos hablando de, por ejemplo, ahora se me ocurre María Castaña, que era una asociación cultural que trabajaba con la recuperación de la cultura gallega.
Y la lista sigue, ¿no? Y la lista sigue,
porque incluso a nosotras que intentamos ser prudentes nos está afectando un poco el tema. Básicamente, la Xunta nos concedió una subvención, nos prometieron un dinero, nosotros ese dinero lo gastamos adelantándolo, haciendo un encuentro internacional de mujeres para desarrollar el tema del feminismo, de la ecología y de la soberanía alimentaria a nivel gallego y a nivel internacional, y no nos ingresaron el dinero que nos prometieron, con lo cual nosotros llevamos adelantándole a la Xunta un trabajo que ya hicimos durante 6 meses, y con una asociación tan pequeña como nosotros esto le cuesta muchísimo.
No me extraña ni un ápice, pero supongo que también sois conscientes que esa es la realidad no solo de Galiza, ¿no? O sea, ¿tenéis en este momento vasos comunicantes, comunicación con otros muchos territorios y lugares como para plantear un diagnóstico, ¿no?, en términos de dónde estamos, qué esperamos de lo que viene ya?
Sí, por supuesto, somos conscientes de que esto no es aquí, esto es en todas partes. Y bueno, nosotros trabajamos en red con muchas organizaciones a nivel estatal. Entonces, aún acabamos de venir ahora, este fin de semana, de un encuentro del Espacio por un Comercio Justo, que es una red estatal de tiendas y de asociaciones de comercio justo que luchamos por un comercio norte-norte, norte-sur. Y en ese encuentro un poco lo que se habló sobre todo fue el tema de la crisis, de la situación en la que nos encontramos y de la búsqueda de alternativas. Este fin de semana vamos a estar en Valencia en un encuentro que también se lleva a cabo allí de unos compañeros, y que un poco la idea es trabajar sobre alternativas que están funcionando para que las tiendas puedan salir a flote, ¿no? Nosotros vamos a presentar nuestras propuestas, porque nosotros llevamos a cabo también proyectos que nos están funcionando, trabajar con los asociados de una manera muy interesante, queremos compartirlo con otras asociaciones para que les pueda servir las experiencias exitosas para salir de esta situación.
Para quien desconozca a Cova da Terra, cerquita ahí del albergue de peregrinas hacia Santiago, dentro de la muralla, intramuros, de esa preciosa ciudad, suelo de granito, por esas calles, y una, nada más entrar por aquella puerta a la derecha, bum, 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 ve un local enorme y le sorprende. ¿Cómo podéis sostener un local de cuántos metros cuadrados y qué diversidad de cosas hay ahí dentro?
Bueno, local tiene 140 metros y luego 40 más de almacén, 180 en total. Está dentro de murallas, está en una zona céntrica, pero es una callejuela, que no es de paso, con lo cual los precios de los locales aquí son más baratos. Si estuviéramos en una calle más frecuentada, posiblemente no podríamos acceder al precio del alquiler, pero gracias a Dios esta calle no es muy transitada, y entonces así sí que podemos mantenerlo. Lo que intentamos dentro de local es poner precisamente diversidad de productos. Entonces aquí tenemos desde productos de comercio justo, de alimentación, los clásicos como el café, el azúcar, las galletas y las infusiones, y luego también los productos ecológicos, desde los detergentes hasta hasta los aceites y los productos de alimentación y de higiene infantil. También tenemos un poco de artesanía y un poco de papelería, pero básicamente nos centramos en los productos de necesidad básica de uso diario. ¿Cómo podemos mantenerlo? Bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, sobre todo, porque si no, estoy segura de que no sería posible. Aquí hubo grandes ONGs que hicieron estudios en Lugo de la posibilidad de abrir tiendas, estudios económicos, y les salieron que no. Y nosotros llevamos aquí 15 años manteniendo este proyecto económico. Ya digo, yo creo que lo más importante es la ilusión de la gente que está detrás de esta asociación. Hay mucha gente voluntaria, mucha gente que ayuda, y bueno, y más que deberíamos hacer.
De alguna manera una le chocaba porque, bueno, como está metida en la harina esa de los términos de la acción social y política, para mí la gente de Alcoba, es mi percepción, más que voluntad, lo que tienen es aportación de su vida, ¿no? Es activismo, es militancia, es entender que ese proyecto es parte de su proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido ese tipo de implicación? Porque como bien dices, otras gentes que a lo mejor responde más a términos ONGs, con todo lo que significa tener que decir que eres ONG, que no eres el gobierno, sí que tiran del hilito este de gente que parcialmente va, le dan una certificación y a lo mejor hasta le sirve para que le contraten y se siente bien. Pero yo lo que he notado es, lo reitero, verdadera vibración con el proyecto. Gente que trabaja pero que no está empleada, pero que trabaja por el proyecto y que es activista de él, ¿no? ¿Cómo fuisteis capaces de estos cambios, de estas actitudes, generarlas?
Bueno, pues eso es una reflexión que no sé si la puedo hacer en alto, porque a lo mejor no la hicimos antes en bajo. Pero lo que sí está claro, bueno, primero, que en las reuniones en red que tenemos con otras asociaciones de este tipo se ve esta misma militancia. O sea, no es exclusiva nuestra, sino que se ve en otros colectivos. La militancia yo creo que es viene de tiempos antiguos, es decir, de los inicios, de esos años 90, en que la militancia se notaba más en la gente de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hicimos una reflexión muy profunda. O sea, nosotros tuvimos 3 años de reuniones muy intensas, de acampadas en que nos quedábamos en las tiendas de campaña hasta las altas horas de la noche, reflexionando sobre nuestra postura ante el mundo. Y eso queda ahí, esa fuerza, esa reflexión, todo eso. Entonces eso te deja una base muy firme para luego seguir el resto de tu vida un poco sabiendo qué es lo que quieres y a dónde quieres ir. Lo tienes muy claro. Luego solamente hace falta refrescarlo todos los años, pues con el grupo y con la información que te pueda ir entrando año tras año para ir madurando. Entonces nosotros tenemos una fuerte militancia de la gente que viene de ahí, de esa época, de los años 90. Esa gente da todo y no lo da por un sueldo, lo da gratuitamente y lo da porque es su vida y es su manera de vivir y no sabe vivir de otra manera y no quiere vivir de otra manera. Luego también tenemos de la otro tipo de gente que sí que tiene una aportación muy voluntariosa, que sí que quiere colaborar, pero que a lo mejor le falta esa parte de militancia, de implicación 100% de cambio incluso de modo de vida. Yo creo que a esas gentes hay que ofrecerles la oportunidad de poder hacer ese proceso de reflexión que pudimos hacer nosotros.
Curioso, la verdad. Porque tampoco sois tantas, eso sí, mujeres fundamentalmente, ¿no?
Sí, mujeres, sí. Bueno, hay algún hombre, pero la parte femenina en esta tienda se notó siempre muchísimo. Y también tengo que decir una cosa, y no quiero que suene a soberbia, pero creo que eso es parte de nuestro éxito, de nuestra resistencia, más que éxito. La parte femenina. La parte femenina de las mujeres y la parte femenina de los pocos hombres que participan en la asociación.
De alguna forma, a Cova da Terra no es el típico proyecto de venir a mí. Salir a la ciudad, a todas las dinámicas sociales, compartir con vosotras el 15M, vais a todas esas llamadas internacionales, locales, nacionales, de Galicia, etcétera. O sea, ¿cómo conjugáis, ¿no? Ese piensa local, actúa global y piensa global, actúa local.
Lo conjugamos porque creemos que es la única manera de poder trabajar. Si te encierras en ti mismo, acabas muriendo como proyecto. Yo veo algunas organizaciones que si no ponen el logo suyo o si no plantan el, o sea, si no se le ve a ellos por delante, pues un poco no actúan. Entonces, para mí eso me parece que están muertos en vida. Para poder crecer como asociación, para poder tener un cambio social, para poder hacer cualquier proyecto, necesitas a los demás. Sin los demás no puedes funcionar. Nosotros necesitamos a los demás. Si no haríamos nada, yo creo. No seríamos capaces de movernos. Por eso trabajamos en red siempre, a nivel, y además las redes las tenemos trazadas en círculos concéntricos, de lo más próximo a lo más lejos, pero siempre en círculo, alrededor, queriendo trabajar con todo el mundo. Si no participamos con el movimiento 15M, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando en la realidad de nuestra sociedad o estamos trabajando al margen de esa sociedad? Todos los movimientos sociales que estén funcionando en este momento de cambio, nosotros tenemos que tener una relación con ellos, más, menos intensa, pero sí que tenemos que tener esa relación, porque si no, no estamos metidos en la sociedad, viviríamos aparte de la sociedad.
Una escucha, aclara y dice, pedazo claridad. O sea, ¿cómo consigues mantener tanta energía? ¿Viviendo fuera de la ciudad, conectándote con la tierra? ¿Cómo lo conseguís, Lucía, tú? Yo qué sé.
Pues aquí estamos intentando resistir. Se nos están poniendo canas en el pelo. Pero no. Yo creo que es lo que nos mueve. Y bueno, luego también yo creo que una manera de resistir también es saber vivir con nuestras incoherencias, porque a lo mejor yo ahora te lo estoy contando todo muy bonito, pero todas tenemos incoherencias en nuestra vida, y lo importante también es no martirizarse por las incoherencias que tenemos a lo largo del día y saber disfrutar de los pequeños éxitos que vamos consiguiendo, compartir con el resto de la gente también es fundamental. O sea, la parte humana, eso es lo que ayuda a seguir adelante todos los días.
Clara, bo día, graciñas e moitos beijos.
Moitas gracias a vos.
Tirade para diante, que nos estaremos tamén a par con vosco.
Cando que irades, aquí estamos, algún día tamén pasaremos por aí.
Está ben. Prometido,
Prometido.
Agur.
Moitas gracias, hasta logo.
Hasta luego.
En el mundo hay gente bruta y astuta.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.